Queridos amigos y amigas de COPE Sevilla, soy Adrián Ríos y aquí comienza nuestra edición local del Espejo de la Iglesia, tu programa para conocer más y mejor la vida y la actualidad de la Archidiócesis de Sevilla. Una semana de noticias fúnebres en este mes de los difuntos, donde no podemos caer en la tentación del odio y el rencor hacia aquellos que, totalmente equivocados en su planteamiento de vida y religión, asesinan a inocentes en nombre de no sé qué Dios, siempre clemente y misericordioso como se proclama permanentemente en el Corán. ¿Y quiénes son las víctimas de todo este sinsentido? Pues en primer lugar los asesinados en París el pasado viernes, sus familiares, sus amigos y los refugiados que, a miedo de su desesperación, ahora sí que se encuentran con las puertas herméticamente cerradas en plena frontera de nuestros países. Siguen siendo los mismos que estábamos preparando un hueco en nuestros hogares, los mismos que vienen huyendo de una barbarie que nos ha dolido con más fuerza, porque esta vez ha sonado más cerca las bombas y las metralletas, pero que ha sido el pan nuestro y está siendo el pan nuestro de cada día, de los que siguen llamando a nuestras puertas. En fin, se va aproximando la Navidad y muchos seguirán sin posadas por el fanatismo y la barbarie de otros. No es justo, tampoco lo fue lo que ocurrió en Belén hace más de 2000 años. Nunca mejor dicho, esperemos que cuando llegue el Señor nos encuentre y nos coja confesados. Damos paso, antes de nuestra sección de Historia de Sevilla, al sumario de noticias.
El Seminario de Sevilla acoge hoy un nuevo viernes vocacional. Tendrá lugar a las 7 de la tarde y está dirigido a todos aquellos jóvenes que quieran compartir un tiempo de oración con los seminaristas. A las 7 y media habrá una catequesis y a las 8 y media una vigilia de oración ante el Santísimo por las vocaciones.
El viernes vocacional continúa también en la mañana del sábado con una convivencia para aquellos jóvenes que quieran reflexionar más en serio sobre la llamada de Dios al sacerdocio. La convocatoria es a las 10 y media de la mañana en el Seminario Metropolitano.
Comienza la 22ª edición de la Feria del Belén de Sevilla, una iniciativa organizada por la Asociación de Comerciantes de Belénes de Sevilla. La muestra, ubicada en el entorno de la catedral, permanecerá abierta hasta el 23 de diciembre. En la edición de este año participan 29 artesanos y colectivos.
La Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria Familia Trinitaria celebra en Sevilla la 8ª edición de las Jornadas Trinitarias. Este año tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre en la Casa Diocesana de Ejercicios Betania y versarán sobre la inmigración bajo el título Inmigrantes, ¿qué haces tú con tu hermano?
Están convocados los miembros de la familia trinitaria y voluntarios comprometidos en el campo de la inserción de presos, marginados y excluidos. El objetivo del encuentro es sensibilizar y formar a la sociedad respecto a la realidad que sufren nuestros hermanos inmigrantes.
Y esta tarde se celebra en el Centro de Orientación Familiar de Aljarafe una conferencia en su aula de familia. La ponencia, que será impartida por María Álvarez, se titula ¿Es la nulidad matrimonial un divorcio en la Iglesia? Tendrá lugar en Tomares a las 8:30 de la tarde.
Las adoratrices organizan una carrera solidaria de 5 kilómetros el próximo domingo 22 de noviembre. La cita es a las 9:30 de la mañana en el Parque de María Luisa. Los beneficios de la carrera contra la violencia a la mujer irán destinados en beneficio del programa ONNA Adoratrices.
Este programa cuenta con numerosos proyectos con los que se acompaña a mujeres que sufren la prostitución, la explotación sexual o están encarceladas. Además, cuenta con varias campañas de sensibilización contra la violencia a la mujer y da difusión a los recursos de atención a las víctimas.
El próximo miércoles 25 comienza el ciclo Paternidad Responsable, con la conferencia sobre métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad como camino hacia una conyugalidad plena. La cita es a las 8:30 en el COF Diocesano de San Sebastián.
El domingo 29 de noviembre se celebra el Día de las Personas Sin Hogar. Con este motivo, Caritas Diocesana ha organizado varios eventos a lo largo de la semana que viene para informar y sensibilizar sobre la situación que sufren estas personas y la respuesta que la entidad da a la Iglesia, de la Iglesia, realiza frente a ellas.
Así, Caritas Sevilla anima la participación en la vigilia de oración por estas personas, que tendrá lugar el martes 24 de noviembre a las 6 de la tarde en la parroquia de San Vicente. Además, el miércoles 25 se realizará una mesa de experiencias de proyectos parroquiales para personas sin hogar, en la parroquia Nuestra Señora del Rocío de Dos Hermanas.
Durante ese mismo día y el jueves 26, el Centro Amigos, situado en la calle Cristo de las Tres Caídas de Triana, celebra bajo el lema Déjame entrar unas jornadas de puertas abiertas y una exposición fotográfica. Es necesaria inscripción previa para poder participar.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con nuestra tertulia de historia de la Iglesia de Sevilla. Saben que para nosotros es importante ir trazando las señas de identidad de nuestra iglesia local. Y hoy tenemos, como siempre, a Pepe Márquez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
María del Carmen Rodríguez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y dos invitados especiales. Son alumnos del taller de radio de la Delegación de Medios. Paco Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Manolo Ventura, buenas tardes.
Buenas tardes.
Los hemos invitado a que también ellos pregunten a nuestros invitados sobre algo muy especial. El día 23 se celebra la memoria litúrgica de San Clemente Romano, tercer papa, tercer sucesor de San Pedro. Pero para nosotros es un día especial, quizás porque se recuerda algo especial en nuestra archidiócesis, ¿verdad?
Bueno, especialísimo. Se conmemora ese día la entrada de Fernando III, el Santo, en Sevilla.
¿Qué fue en torno a ese día?
Probablemente fue ese mismo día. Sí, quizás debió de ser ese mismo día. Lo que pasa es que a lo mejor las tropas entraron antes y Fernando entró un poquito después, cuando ya la ciudad estaba asentada.
Ese día lo que se celebra exactamente es que ese día fue cuando pusieron el pendón ya cristiano en las torres de la ciudad y eso. O sea, aquel día ya oficialmente Sevilla, que estaba vacía la ciudad porque habían dado tregua para que la banda vaciaran, la abandonaran y se fueran. Los residentes se tuvieron que ir. Algunos se fueron hacia el sur, hacia
Condado de Niebla. Y hacia el Condado de Niebla fueron muchos.
Y también a Granada algunos. Total, tuvieron que dejar vacía la ciudad. Y entonces ese día ondeó ya el pendón de San Fernando en las torres de la ciudad. Y al mes siguiente, ya en diciembre, fue cuando entraron ya definitivamente para habitarla.
¿Cómo se encuentra el rey Fernando III la Sevilla del siglo XIII?
Pues como acabo de decir, se la encuentra vacía, vacía. Lo que pasa es que para que se la encuentre vacía habían pasado muchas cosas, ¿no? Porque había habido un asedio a la ciudad muy importante que duró muchos años, diríamos que años, pero sobre todo ya los últimos meses, entre los cuales estaba el verano anterior, el verano pasado del año, estamos hablando de 1248. Es un año que no se puede olvidar. Yo me acuerdo cuando yo les explicaba eso a los chicos en la escuela, decir, mira, el 1, 1 y 1, 2, 2 y 2, 4, 4 y 4, 8, 1, 2, 4, 8, 1248. Ese es el año de la conquista
técnico genial, ¿eh?
Y eso no se le olvida a nadie.
Tú discrepas un poco en que estuviese totalmente vacía.
Sí, porque Fernando III el Santo, que yo ahora mismo voy a sacar por él
una lanza,
bueno,
a favor.
Primero, porque yo de origen, por parte de madre, soy castellana.
Ah, bien, bien.
Entonces, Fernando III era castellano. Había nacido en Peleas de Arriba, que vaya el nombrecito.
Desde luego.
Del pueblo, Peleas de Arriba se llamaba.
Le estaba aventurando después las batallas que iba a tener.
Era un hombre totalmente de su época, pero con una santidad que en su época no la tenía. ¿En qué se manifestaba esa santidad? Primero, en que toda esta cosa de tu dama, el amor a tu dama, él lo tenía puesto en la Virgen María.
Sí,
en la Catedral de Sevilla tenemos la preciosa Virgen de las Batallas, que es una Donna Belli, pero el pequeño tamaño, como las sillas de aquel momento de los caballos tenían el borrén muy alto, él la llevaba sujeta en el borrén y todo el tiempo que iba cabalgando iba hablando con su dama.
Que está en la sacristía mayor en una vitrina.
En una vitrina, es preciosa.
Preciosa. ¿Es marfil o es madera?
Es marfil. Sí, es preciosa. Sí. Luego, por otra parte, en aquel momento, la verdad es que las guerras eran tremendamente crueles. Decimos que las de ahora lo son. Las de ahora lo son por el número de personas que mueren. Pero aquella, no es lo mismo morirte porque te explote una bomba que morir porque te claven 20 veces una espada. Es mucho más doloroso lo otro. Y en aquel momento había una costumbre pues muy original, que consistía en que tú entrabas en la ciudad y entrabas cortando cabezas. Entonces Fernando III el Santo ni se le ocurrió. Sino que entonces lo que él hizo fue que rindió a la ciudad por hambre. El sitio duró muchísimos años. la ciudad nunca se ha autoabastecido. Primero se abastecía de pescado por el río. Ahí el almirante Bonifaz, al cortar las cadenas y entrar,
no
se
entraba ni un pez.
No entraba ni un pez. La carne llega un momento que se acaba. Por otra parte, los moros, que procedían de Mauritania, y por eso les llamo moros, no tiene ningún concepto peyorativo. Sí, no, sí, sí. Eran de Mauritania. Los moros, como no comían carne de cerdo, y en aquel momento el pollo era poco, el pavo no existía porque no habían estado todavía en América, y la carne de ternera yo creo que era ese. Bueno, con lo que más comerían sería cordero, pero claro que además ellos tenían que matarlo con unas condiciones muy especiales, y eso también influye mucho en cómo estaba la ciudad. Y luego, por otro lado, la mayor parte de la verdura y fruta venían del Aljarafe, y por allí fue por donde cortó la entrada San Fernando.
El rey, cuando llega a Sevilla, ¿cómo restaura no solamente a la población creyente, sino a todo el patrimonio que se encuentra?
Bueno, primero y principal, hace una cosa, que esto ha sido una constante quizás en la monarquía española, hasta los reyes católicos inclusive. Él no le interesaba matar moros, le interesaba que se convirtieran.
Claro.
Entonces él dice que el que se quiera quedar, que se puede quedar. Pero manteniendo su lengua y su vestimenta y convirtiéndose. Y el que no, pues les deja salir con todo lo que puedan acarrear. Entonces, como bien ha dicho Pepe, se van a diferentes sitios. De todas formas, parece, yo esto me he enterado por nuestro amigo que está con Dios seguro, que es don Juan Infante Galán, que es el que más me informaba a mí de estos temas. Entonces, la mayor parte se fueron para el condado de Niebla, que les venía muy cercano, y que estaba en poder de los musulmanes, y claro, aquello era un refugio cercano para ya desde allí pensar a dónde iban a encaminar sus vidas.
Quizás responde esa necesidad de conversión a la conversión de mezquitas en parroquias, porque al final esa distribución, ¿no, Pepe?
San Fernando venía acompañado por don Remondo, que era obispo de Segovia, y entonces es el que actúa como si fuera obispo de Sevilla, que
después, no era, aunque no era, porque
aunque no lo era, era obispo de Segovia, seguía siendo obispo de Segovia, pero entonces la reestructuración eclesiástica la hace don Remondo, teniendo en cuenta el nomenclátor de las parroquias de su ciudad, de Segovia, ¿no? Entonces se crean en Sevilla los mismos títulos, las mismas parroquias titulares que en Segovia, San Julián, Santa Marina, San Gil, todos esos santos vienen de entonces, y entonces esto era igual que en Segovia, ¿no? Después San Fernando nombra a su hijo arzobispo de Sevilla, al infante
don Felipe.
Don Felipe, eso es. El infante don Felipe era un chiquillo, y el chiquillo, pues, bueno, es de arzobispo de Sevilla, pero cuando llegó a la pubertad y cuando empezó ya a ver otras cosas, ya él no quería el estado clerical porque él quería casarse, le gustaban las mujeres y eso era naturalmente, ¿no?
Bueno, entonces, que le gustan las mujeres a los eclesiásticos también, Que no quería el guardacelibato, vamos, exactamente.
Me entiende perfectamente.
Exactamente, sí.
Entonces
sí.
Dejó el estado clerical y entonces ya es otra vez don Remondo ya nombrado arzobispo de Sevilla, ¿ya? Y entonces el príncipe se casa con la princesa famosa esta de...
La sueca.
La sueca,
sí. Esa historia algún día tendremos que hablar de ella, porque eso es una novela policial.
Eso da para una novela, ahí lo dejamos apuntado.
Y Manolo, entonces, ¿en qué consistió realmente el famoso repartimiento de Sevilla?
Eso consistió en lo siguiente. Era costumbre en la Edad Media que los caballeros que ayudaban al rey en la conquista de una ciudad recibían a cambio, pues, ciertos terrenos alrededor de la ciudad. Entonces, sobre todo aquí tuvieron mucha parte en el repartimiento las órdenes militares, incluso los templarios,
Que también estuvieron...
Que también ayudaron en la conquista de Sevilla. Lo que pasa es que yo creo que lo mismo que Alfonso X el Sabio, quizás por su curiosidad y su relación con otro tipo de religiones,
de culturas,
le interesaban mucho los templarios, a Fernando III el Santo no le interesaban nada.
No.
Y entre que no tuvieron mucha parte en la conquista de la ciudad y que a él no le interesaban mucho, no tuvieron. En cambio, la Orden de Santiago sí, Calatrava, Alcántara, todos estos intervinieron en el repartimiento. Si te interesa el tema, hay un libro de don Juan Infante Galán, que es El Repartimiento de Sevilla.
Lo conozco.
Es buenísimo. Es buenísimo, es apasionante, porque además te dice cómo era la ciudad.
A ver, es que todavía quedan en el recuerdo en algunos nombres, porque tú mismo estás de párroco en
Montequinto.
Montequinto, Quinto es la quinta parte en el repartimiento, y el Cortijo de Cuarto.
Que no es cuestión de distancias con la ciudad, sino del repartimiento.
Del repartimiento, de pues la proporción que te correspondía. Por otra parte, yo... antes
Tercedilla, también hay Tercedilla, que también.
Sevilla también. Que por otra parte hubo una cosa. Nosotros, los contemporáneos, quizá influido por las circunstancias que estamos viviendo, que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh?
Pues sí.
La historia sigue siendo maestra de la vida en muchas circunstancias.
Debería seguir siendo, que es lo malo, que lo es.
No, lo malo que pasa es que la gente ahora mismo la ignora, ¿eh? Sí, la gente ahora mismo ignora mucho la historia. Cada época ha contado la historia según como le parecía. Y entonces tú tienes que ser el que a base de leer mucho, de diferentes tendencias...
Al final hace una síntesis en donde tú vayas viendo los objetivos realmente que se puede sacar, porque objetivo muy difícil.
No, es muy difícil porque quieras decir que no estás condicionada, claro, incluso siempre. Hasta genéticamente, que eso no se puede remediar. Pero yo, por ejemplo, hay una cosa que me emocionó. Yo soy muy fanática de un libro que ahora mismo tiene mi amigo Pepe debajo de la mano, que es la historia de Sevilla, de la Universidad de Sevilla.
Sí,
eso es lo mejor que se ha escrito, porque es un libro divulgativo, pero además de ser divulgativo, está muy fundamentado.
Claro,
muy fundamentado,
claro.
Que tiene muchísima bibliografía, muchísimas notas, que es lo que hace falta para que un libro de historia sea de fiar.
Cada parte de la historia, eso lo conoces tú bien, está escrito por un especialista, súper especialista en su materia, pero la dirección y la coordinación era de don Francisco Morales Padrón. Que no hablemos de la...
Don Francisco Morales Padrón, ese sí que ha sido el gran padre blanco de la historia sevillana, era magnífico. Entonces hay una parte que es la anterior a esa, que es la parte árabe.
La Sevilla Islámica.
Exactamente. Islámica. Que es la que se encuentra,
frijo, ¿no?
Que ahí tú más o menos ves lo que se encontró San Fernando. Y encontró una cosa que yo en este momento tan tremendo para todas las personas de religión islámica, que no todos son
fanáticos ni terroristas.
Ni terroristas ni asesinos, no. Yo tengo que contar porque te indica mucho de su espíritu. Cuando llega San Fernando, una de las cosas que se encuentra son casas de baños. Los árabes eran muy aficionados a los baños. Yo me acuerdo que en la historia antigua, tipo la del padre Mariana, te decía que se habían quedado relajados de tanto bañarse. Porque como los señores de la Edad Media no se caracterizaban mucho
por bañarse y por la
excesiva
limpieza.
Y ellos, como se bañaban tanto, pues estaban más relajaditos. Había una casa de baños y en ella había una estatua de una mujer con un niño en brazos. Y te dice el cronista sevillano, te dice, fue madre sin haber sido esposa. Tuvo un hijo sin conocer los dolores del parto. Sabemos que es solo de mármol, pero es tanta su belleza que somos sus esclavos.
O sea que Sevilla ha sido mariana hasta con los árabes.
Hasta con los árabes.
Hasta con los árabes. Pero sí es cierto que para cada uno de nosotros, pues supone ese intercambio de culturas que puede ser beneficioso y que además encuentra puntos comunes. ¿Quién sabe si allí resulta que tienen devoción hasta esa...
El
hasta
Corán
esa
tiene unas cuantas suras dedicadas a la Virgen María, ¿eh?
De hecho...
Es la única mujer de la que habla el Corán.
De hecho, San Fernando precisamente se caracteriza por las imágenes fernandinas, o sea, encontramos...
Sí, claro, en Sevilla, por ejemplo, bueno, la Gran Virgen de los Reyes, que es la patrona de la ciudad...
La que hay en San Clemente.
Y bueno, hay otra Virgen de los Reyes en San Clemente, otra que aunque está muy transformada, pero también tiene su origen, que es la de los Sastres de San Ildefonso. Hay una Virgen muy parecida también, que dicen que puede ser de la época, que es una Virgen de las Mercedes, que tiene las mercedarias de calle San Vicente, sí. El colegio de las Mercedes
de la calle Guadalquivir,
donde está la iglesia de Santiago de la Espada,
que, Espada, que también pertenecía a la orden de Santiago.
Sí, es que al final vamos casando y vamos
y
vamos
y lo que tú has dicho, que y lo que tú has dicho de las iglesias, ahí hay un detalle curiosísimo. Fijaros que todas las iglesias, todas las parroquias,
la Virgen de las Aguas del Salvador,
nos mata nuestro amigo. Nuestro amigo Ángel nos mata si la dejamos atrás. Esa Virgen además tiene una cosa preciosísima. El niño Jesús que tiene en la rodilla, porque todas son Virgen Ojedetría. O sea, la Virgen trono, majestad, sosteniendo al niño. Y al niño no hay comunicación entre el niño y su madre, porque el niño la comunicación es con los fieles.
Exactamente.
Bueno, pues entonces cada vez que había un niño que se ponía malito en la feligresía, se conserva en la capilla donde está la Virgen de las Aguas,
le
una sillita de mano pequeña y le llevaban en su silla de mano al niño para que le ayudara en su enfermedad. Son esas costumbres de la Sevilla oculta, que qué bellísimas son, ¿eh?
Y que tenemos que recordarla aquí para que al final nos estamos orgullosos de estas señas de identidad. ¿De la Virgen de Valme habéis hablado?
Pues no.
Porque
habla.
Habla,
totalmente.
Bueno, habría que hablar en esta época de dos cosas, muy de dos hermanas, porque las dos hermanas eran también más o menos de la época, porque en el repartimiento de San Fernando, pues interviene un señor que se llamaba don Lorenzo Nazareno, que tenía dos sobrinas, que se llamaba una Elvira y otra Estefanía, y de apellido Nazareno, y por eso el gentilicio de los señores de dos hermanas, de sus feligreses, bueno, de alguna manera son nazarenos,
son nazarenos,
porque eran de la... Y entonces ellas tuvieron una visión y tal y cual de que había escondida una imagen en el subsuelo y una campanilla que sonaba y tal y cual, y descubrieron y estaba allí una imagen de Santa Ana. Pero aparte de eso, la Virgen
es la patrona de dos hermanas.
Que es la patrona Santa Ana es la patrona de dos hermanas. La Virgen de Valme, eso en el campamento, por donde está más o menos, por donde está la ermita de Valme, pues allí
en el cortijo de cuarto,
por allí cerca, pues la tropa tenía sed y tenía calor porque en verano en Sevilla era tremendo, ¿no? Y entonces, pues el rey estaba agobiado porque no había manera de encontrar agua y tal, y entonces, pues le dice, después de invocar a la Virgen, váleme, señor, ayúdame, pues le dice a Pelay Correa, que era su capitán, le dice: hinca, Pelayo, y Pelayo metió la lanza allí en el suelo y entonces agua. Encontró agua. Es la fuente del rey, que todavía existe, hay una laguna por allí, que ese es el recuerdo de aquella leyenda, y aquello es todo, váleme, señora. Y después, esa devoción de la Virgen de Valme estaba medio perdida, pero la restauró Fernán Caballero, Cecilia Valdefaber, y metió en el tema a la infanta María Luisa, que fue la que bordó
el romanticismo del siglo XIX, que es lo que te vuelve al momento gótico.
La misma Cecilia Valdefaber, había un libro en la colección de Austral, que es La familia de Alvareda, que es una cosa de... en donde se habla al final un apéndice y cuenta ella misma toda la leyenda de Valme.
Como siempre, embargados por vuestro conocimiento y por vuestra sabiduría. Muchas gracias, Paco y Manolo, por haber estado aquí con nosotros. Y por supuesto, gracias, Pepe, y gracias, Mari Carmen, porque siempre nos aportáis un orgullo, un sentimiento de pertenencia a nuestra iglesia diocesana, contextualizada en la actualidad, pero con toda la historia y el bagaje detrás que nos hace darle sentido a tantas cosas que vivimos en las tradiciones y en la religiosidad de nuestra diócesis. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Pueden seguir escuchando nuestra información actualizada en la página web de la archidiócesis, www.archisevilla.org. En el control estuvo José Ángel Sánchez y en los micrófonos estuvieron Pilar Arincón, Manolo Jiménez, nuestros contertulios, y un servidor, Adrián Ríos. Querido amigo, querida amiga, muchas gracias por haber estado ahí y escucharnos. Ahora os dejamos con las noticias en Cadena COPE. Nos despedimos hasta el próximo viernes a la 1:30 de la tarde, si Dios quiere.
Parece que es mentira lo que regala la vida. Ayer me levantaba la tristeza en mi almohada y hoy voy loco porque el sueño me recuerde tu alegría. No sé si fueron tus palabras. palabra llena de poesía, la que pintaron de colores mi melancolía. Yo no pretendo que esto dure para siempre, solo quiero disfrutarlo, no olvidarme nunca. ¿De qué manera una sonrisa